6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La deliciosa loncha de jamón serrano que te estás comiendo de aperitivo tiene algo de la Amazonía brasileña. Sí, sí, tiene algo. Los cerdos que criamos en España se alimentan, en parte, con la soja que nos llega de Brasil. Brasil en realidad no es un país, es un subcontinente. Tiene 200 millones de habitantes. Como sabes, ayer se celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil. Ha ganado el candidato de la izquierda, Lula, pero solo ha ganado por 2 puntos al candidato de la derecha, muy derecha, que es Bolsonaro. Solo 2 puntos. Brasil está dividido en dos, polarizado. Eso es lo que dicen estos resultados. Lula es rechazado por muchos brasileños porque lo asocian, de cuando estuvo al frente del país, a la corrupción. Y Bolsonaro, que todavía no ha reconocido la derrota, es rechazado por muchos brasileños porque no olvidan su gestión de la pandemia. Casi 1 millón de brasileños han muerto por el virus. Brasil sufre la peste que recorre el mundo. Un país dividido en dos partes sin que ninguna de las dos partes quiera reconocer a la otra. Este es un sonido que nos llega de un lejano 1998, de la puerta de la cárcel de Guadalajara, donde entraron el exministro de Interior Barrio Nuevo y el exsecretario de Seguridad Rafael Vera. Ingresaron en prisión arropados por la cúpula socialista, 1998. Estos días hemos recordado el 40 aniversario de la victoria de los socialistas por primera vez en las urnas. Hubo capítulos muy oscuros en el felipismo. Barrio Nuevo, que era ministro de Interior con Felipe, y Vera, fueron condenados a 10 años de prisión por el secuestro de Segundo Marey, secuestro que se atribuyó a los GAL y se consideró probado que detrás de ese secuestro estaba Barrio Nuevo, ministro de Interior, y estaba también Vera. Pocos meses después de la entrada en prisión, el gobierno de Aznar los indultaba. El entonces portavoz del gobierno, Piqué, decía que había que tener altura de miras. Un gobierno de centro-derecha, el de Aznar, indultaba a miembros de un gobierno socialista. ¿Hubiera podido ser razonable indultar a los líderes del Procés? Y es razonable modificar a la baja el delito de sedición. Sí, 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 sí. Es razonable que se modifique el delito de sedición si en el Código Penal se incluye un tipo de rebelión posmoderna sin armas. No existe ese tipo en el Código Penal. Y ese tipo puede tener penas más altas cuando se puede bajar la sedición. Si la reforma no se hace para beneficiar a los socios de un gobierno, claro. El problema es que la reforma de la sedición no se hace por razones penales, sino se hace para beneficiar a Esquerra. Sería razonable la reforma del delito de sedición si no es una reforma ad hominem. Eso de ad hominem es una expresión de latín que utilizan los juristas, que significa una ley para beneficiar a un solo hombre. En este caso, más que un hombre, es una mujer, porque es Marta Rovira, líder de Esquerra fugada de la justicia. Puigdemont ha querido poner en evidencia lo blanda que es la gente de Esquerra, y por eso ha contado que gentes socialistas le ofrecieron volver a España si se entregaba a la justicia. Si se entregaba a la justicia, esos socialistas le dijeron que le tratarían bien con una reforma de la sedición. Puigdemont ha querido contar esto para que los independentistas vean que él es insobornable y que los de Esquerra son, pues, unos blandos, unos pactistas. Por cierto que la ministra portavoz, la ministra Rodríguez, no ha negado que la gente del PSOE ofreciera a Puigdemont una vuelta a España con rebaja de la sedición.
Creo que es clara y rotunda la posición del gobierno al respecto. Este señor tiene que venir a España.
La reforma del delito de sedición hubiera sido razonable con nuevos tipos penales y, ya digo, si no estuviera pensada para premiar a los fugados de Esquerra. Y los indultos hubieran sido razonables si hubiera habido la certeza de que los condenados no iban a cometer de nuevo el delito, si hubieran pedido perdón, si el gobierno no hubiera querido enmendar con los indultos la sentencia del Supremo, si los condenados no fueran miembros de un partido socio del gobierno. El indulto hubiera sido razonable si hubiera sido precedido de un acuerdo entre gobierno y oposición, acuerdo que sí se produjo en el indulto de Barrio Nuevo y de Vera. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y aunque el 65% de los españoles preferimos el horario de verano, este fin de semana nos ha tocado retrasar los relojes 60 minutos. El famoso cambio de hora se generalizó a mediados de los años 70 para tratar de reducir el consumo de luz artificial y energía en invierno, una medida que a lo largo de los años ha generado mucho debate. ¿Realmente sirve para ahorrar? Hemos preguntado hace unos minutos aquí en la tarde al economista Fernando Trías de Bes sobre la utilidad de esta medida.
Hay una normativa, incluso también en materia de seguridad laboral, en la cual prácticamente todas las fábricas de Europa, sea de día o no sea de día, tienen la luz artificial encendida, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que en la actualidad realmente esto de que hay un ahorro de luz en la industria, no sé realmente si realmente es así, se han intentado hacer cuantificaciones, pero todos los estudios al respecto arrojan muchísimas dudas y claroscuros, ¿eh?
Y contamos que dos personas han muerto tratando de alcanzar las costas españolas y otras 162 han sido rescatadas a bordo de 5 pateras y una moto acuática. Es el balance que hacen los servicios de salvamento marítimo, una tragedia en el mar que se ha producido en tan solo las últimas 48 horas. Silvia Martínez.
La Guardia Civil ha encontrado esos dos cadáveres. Son dos varones en el desembarco de una patera en el litoral de Almería. El resto de ocupantes de la embarcación han sido entregados a la Policía Nacional, menos el patrón, que habría huido del lugar al llegar a tierra. En Murcia, a pocas millas de Escombreras, Cartagena, la Guardia Civil ha interceptado una patera en la que viajaban 10 migrantes argelinos, 8 varones, una mujer y un menor. Todos están en buen estado de salud. También en Motril, en Granada, Salvamento Marítimo ha localizado 59 personas de origen magrebí, entre las que habría entre 3 y 8 menores. Todo ello se suma al rescate este domingo de 3 personas en una moto de agua a la deriva a 54 kilómetros al sur de Almería y a otras 52 al noroeste de Lanzarote.
Y uno de cada 4 jóvenes en España sufre bullying, una situación que conoce bien Ismael. Tiene 21 años y durante toda su etapa en el instituto sufrió acoso por parte de sus compañeros. En un primer momento lo ocultó en casa para no preocupar a sus padres, pero la situación fue empeorando y llegó a pensar en quitarse la vida. Afortunadamente no lo hizo y decidió denunciar el infierno que estaba viviendo.
Si tu hijo llega a casa y lo ves con mucha impulsividad, si lo ves con ataques de rabia, si ves que llega a casa y cierra la puerta o se encierra su cuarto muy rápido, si ves que no quiere hablar mucho contigo y que te evita muchos temas, evita mirarte a los ojos. Todo eso son señales de alerta de que puede estar sufriendo un caso de bullying en clase. Y prevenirlos le puede salvar la vida a tu hijo o a tu hija. Así que de verdad hay que estar muy pendiente de ese tipo de actos, ¿no? Que parecen muy típicos de la adolescencia, pero que pueden esconder un problema mayor.
La música fue su vía de escape para cantar en sus letras lo que había sufrido y animar a otros a denunciar el acoso en las aulas. En menos de una hora, en la linterna de COPE, Ángel Espósito te contará su historia. Y Simeone va con todo a Oporto para cerrar la fase de grupos de la Champions. Luis Munilla.
El Atlético se ha eliminado de la Champions, pero mañana se juega en Oporto la clasificación para la Europa League. Estábamos pendientes de la lista de Simeone por los tocados y ya se ha hecho oficial Antonio Ruiz.
Sí, hace unos minutitos ha hecho oficial el Atlético de Madrid la lista de convocados. Por cierto, el equipo debe estar volando ya rumbo a Oporto. En esa lista no están Coque, Lemar y Llorente. Este último venía entrenando bien en los últimos días, pero sí viaja Morata, que sufrió un traumatismo muy fuerte en Cádiz que le obligó a ser sustituido, y también Condovia y Reinildo, que esta mañana no se entrenaron.
Mañana también Victoria Pilsen en Barcelona y el miércoles Real Madrid Celtic y Manchester City Sevilla. En la Liga, esta noche se cierra la jornada con un partido importante de la zona baja. Es el Elche Getafe a las 9 en tiempo de juego para COPE Más. En Francia es noticia que Paul Pogba se cae del Mundial por lesión. Lo ha confirmado su representante y ha comenzado el último Masters 1000 de la temporada en París. De españoles hoy solamente jugaba Alejandro Davidovich, que ha caído ante Taylor Fritz, y eliminado también Jannik Sinner.
Y acabamos de conocer que el Consejo de Ministros ha cesado hoy a la delegada del Gobierno en Ceuta. Salvadora Mateos está imputada y había sido denunciada por la Fiscalía tras la polémica devolución de menores marroquíes en agosto del año pasado. Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Tarde muy gris, con lluvia y 15 grados ahora mismo en las calles del centro de la capital. Mañana festivo de Todos los Santos, comenzará el día lloviendo, pero poco a poco esa lluvia va a ir desapareciendo y el resto de la semana lo que tendremos es sol. En cuanto al tráfico, hay tres accidentes en la M40, uno en Las Tablas, sentido 1 por el vuelco de un camión, otro en Coslada hacia la 2. El tercer accidente es de entrada en la M607 en Monte Carmelo. Además, hay retenciones de entrada en la 1 en Las Tablas y de salida en la 3 en Rivas y en la 6 en El Plantío. Y hoy ha comenzado la vacuna de la gripe y la cuarta dosis del coronavirus para los mayores de 60 años y los grupos de riesgos. Escuchas La Tarde de COPE. Sigue toda la información con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
I remember all of the things that I thought I wanted to be.
Mbae tenía tan solo 15 años cuando decidió llenar una mochila con lo básico y poner rumbo a Tenerife. A su madre le había dicho que iba a jugar al fútbol, pero en realidad se había subido a una patera con media pensión cubierta y un futuro muy incierto. Atrás, Mbae dejaba su Senegal natal y su familia sin saber si algún día volvería y, sobre todo, si su viaje merecería la pena. Desembarcó en Tenerife en octubre de 2003. Vivió en varias ciudades, trabajó en el campo, la venta ambulante, durmió en la calle demasiadas veces, fue detenido en más de una ocasión y, tras muchas vueltas y dificultades, eligió Bilbao para empezar de cero. Allí se fue buscando la vida hasta que consiguió los papeles. Cuando aprendió euskera, hizo la prueba de acceso a la universidad, aprobó. Estudió enfermería y comenzó a trabajar en el hospital de Basurto. Ni que decir tiene que todo lo consiguió gracias a su capacidad de esfuerzo, sacrificio, superación y también a la ayuda de Juan, su padre adoptivo, quien le dio un techo y el cariño de una familia que Mbae, por desgracia, tenía la suya a más de 4.000 kilómetros de distancia. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Bueno, es una historia dura, también una historia con un final, desde luego, de superación, un buen final, la que nos traes hoy. Cuéntame qué es lo que más te ha llamado la atención de la historia de Mbae.
Bueno, pues lo impresionante de todo lo que estás contando, y a pesar de todas las dificultades de Mbae, a lo largo de su vida ha tenido, como contabas, muchísimas dificultades, pero siempre ha salido hacia adelante, y yo creo que es todo un ejemplo. Es además de enfermero, el director de una ONG que ha fundado él, la Sunu Gal, que significa nuestra patera. Bueno, pues el idioma es el Wolof, que es el que se habla en Senegal, y de esa manera, con esta ONG, se pretende promover la cooperación sanitaria, educativa, tanto en el País Vasco como en su país natal. Y hace dos semanas puso rumbo a Haxai, que es su localidad natal, junto a 9 sanitarios y 20 maletas, Pilar, llenas de material quirúrgico que habían donado diferentes hospitales vascos para atender de manera gratuita a la población enferma y que menos recursos tiene en Senegal.
Pues fíjate, Javi, un viaje del que volvió justo ayer, así que todavía estará recuperándose, ¿no?, y asimilando todo lo que ha vivido durante estas dos semanas. Mbae Gil, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, queremos que nos cuentes todos los detalles de este viaje. ¿Cómo ha sido? ¿Ha cumplido tus expectativas?
Pues sí, con nota además, porque sí, la verdad es que ha sido días muy intensos, con mucho trabajo, mucha atención, pero la verdad es que al final hemos podido alcanzar nuestro objetivo, pues eso, ¿no?, con mucho sacrificio y un buen equipo que han trabajado muy bien, que han sabido adaptarse a la situación, y la verdad es que pues ha sido, pues bueno, también con la ayuda del equipo que tenemos en su lugar en Senegal, y luego los trabajadores locales también, enfermeras, auxiliares, que han podido trabajar, juntarse con nosotros a trabajar
Y la verdad es que ha sido, pues bueno, con una nota, yo me quedo con una nota muy muy alta, ¿no? O sea, sobresaliente, porque el equipo ha sabido adaptarse y ha trabajado muy bien. Y eso también es de agradecer.
Oye, hablas del equipo de Senegal. ¿Cuánta gente conforma ese equipo? ¿Cuántas enfermeras hay en la ciudad donde tú naciste para atender a toda la población?
Pues la verdad es que, pues bueno, en el centro hay como cuatro enfermeras que atienden toda la población. Pero pues cuando estuvimos, pues, se sumaron al proyecto, y luego pues también estudiantes de enfermería que también estaban allí se sumaron al proyecto y han podido ayudarnos en poder trabajar con la población, y luego también intérpretes, ¿no? Porque hacía falta también personas que dominaran los dos idiomas, ¿no? O sea, el idioma local y el castellano. Y eso era complicado, pero al final hemos podido conseguirlo y hemos trabajado con gente local que dominaban el castellano, que también eran enfermeras y pues, estudiantes de enfermería, y con ellas también el trabajo ha sido como más llevadero, ¿no? Y más fácil.
¿Qué habéis estado haciendo realmente? ¿Habéis estado atendiendo gente que llevaba tiempo a lo mejor sin esa atención? ¿Habéis estado vacunando? ¿Qué material habéis llevado y qué habéis hecho en BAE?
Pues sí, hemos hecho un poco de todo, porque primero hemos hecho las consultas a toda la población. Las consultas eran diarias, de hecho, pues bueno, ha habido días que la gente se ha quedado sin atender, porque había tanta gente, había tanta expectación, y luego pues todas las aquellas patologías crónicas que veíamos que podíamos tratar, pues con medicación que hemos llevado, pues nada, les hemos proporcionado esa medicación que necesitaban. Curas también, o sea, de úlceras que están, o sea, ¿no? Que eran leves, pero luego se han convertido en crónicas graves que también hemos atendido allí. Hemos tenido varias urgencias, hemos atendido esas urgencias, y luego también hemos hecho unos 74 intervenciones quirúrgicas de aquellas personas que no se pueden permitir el lujo de pagar por una intervención. Y entonces todas esas personas que han ido viniendo, les hemos hecho esas intervenciones de manera gratuita, al menos pues para mejorar su calidad de vida, ¿no? Uh-huh. Y luego todas las sesiones de fisioterapia que se han hecho a las personas con problemas de espalda y que por una vez en su vida, ¿no? O es la primera vez que acuden a una consulta de fisioterapia, uh-huh, porque es algo pues considerado como un lujo para muchas personas. Y esto, pues luego más la formación que hemos hecho también a la población, formación a la enfermería local, o sea, formación continua, porque eso también es verdad que muchas veces es lo que requiere la población, ¿no? El desarrollo, ¿no? Por eso cuando decimos cooperación al desarrollo, de que también que se pueden desarrollar ellas mismas, ¿no? Dentro de del mismo país y de la localidad.
Claro, porque estamos hablando de una localidad, decíamos que tiene cuatro enfermeras, uh-huh, pero yo me estaba viendo en Google Earth, es muy grande.
Es muy grande, sí, tiene 85.000 habitantes, fíjate. Y esos son datos, son del 2019, y te puedo decir que ya llegan más de 100.000 habitantes.
Bueno, ¿Y qué pensaban tus compañeros, los que han ido de aquí, de España, del País Vasco? ¿Cómo han vivido lo que han visto allí?
Pues yo creo que, o sea, lo han vivido como una experiencia única, o sea, una experiencia pues uno que trabajas en otro país, en otro clima, con otros pacientes totalmente diferentes, y yo creo que ha sido un aprendizaje tanto para los de allí, para los de aquí y los que han venido. La verdad es que ha sido muy positivo, porque les ha parecido como que y se han quedado con ganas de que no sé si he hecho poco, pero al final han hecho muchísimo, pero te vas con la sensación de que ahora no me quiero ir, ¿no? O sea, ahora me quiero quedar a seguir trabajando, y eso que trabajamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche.
No, sí, por lo que nos estás contando que llegasteis a hacer, desde luego no habéis parado en BAE. Oye, fíjate, o sea, que tú saliste de Senegal con esa mochila sin saber realmente cómo iba a ser tu viaje, de alguna manera engañando a tu familia y a tu madre, has vuelto con 35, siendo enfermero y llevando toda esta ayuda con tu propia ONG. ¿Tú alguna vez llegaste a imaginar esto? ¿Ya tenías tu idea en la cabeza ya de que querías hacer esto? O sea, ¿cómo te has sentido en ese? Claro, decir, estoy aquí 20 años después, o sea, con todo lo que he pasado, y estoy ayudando, además con mi profesión, a un montón de gente en mi ciudad natal. ¿Qué ha pasado por tu cabeza y por tu corazón?
Pues nada, porque ha sido, para mí también ha sido como muy emocionante, ¿no? Y luego volver a vivir todo lo que hemos vivido esos días, pero que en la vida había imaginado que iba a estar, o sea, ¿no?, haciendo esto, ¿no? Pero siempre tenés retos, ¿no? O sea, como soñar, ¿no? Soñar alto y decir, pues bueno, quiero hacer esto, pero que ese sueño se haya hecho realidad para mí ha sido una satisfacción. Y sentirme también como que estoy rodeado de buena gente que ha podido sumarse a ese proyecto y toda la gente que está alrededor, ¿no? Porque también dentro del proyecto está mi hermana, Ágata, o sea, y mi cuñado, y luego toda la gente que nos rodea, ¿no? Y que se ha sumado a ese proyecto y que es un trabajo que no se ve, que ellos hacen un trabajo estupendo, y luego toda la gente que tenemos en general. Para mí, cumplir ese proyecto y seguir con ese proyecto es algo que me hace muy feliz. Porque creo que también he tenido la oportunidad de mejorar, de estar en una situación muy privilegiada, y creo que también puedo devolver esa suerte que he tenido a mi gente. Y eso es lo que me hace como, me da la energía de seguir creando, o sea, creyendo en ese proyecto.
¿Y ese proyecto cómo nace? Cuéntanos, ¿por qué decides tú estudiar enfermería y dedicarte a lo que te dedicas?
Pues esto pues empieza de mi viaje a Canarias. Yo pues nada más baja de la patera fui atendido por los voluntarios de la Cruz Roja y pues me sentí tan bien atendido, o sea, tan bien cuidado, y les pregunté, pues, ¿qué soy? Y se dice, no, somos profesionales de enfermería. Y ahí nació todo, ¿no? Cuando les dije que a día de mañana me gustaría estudiar enfermería, hacer lo que hacéis. Y hasta el año 2017 que creé eso, ¿no? Que fue por primera vez a Senegal, ver la situación y todo, y decir, aquí hay que hacer algo, porque había pensado de que las cosas habían mejorado, pero no, era todo lo contrario, habían ido a peor. Y su lugar nació de ahí. O sea, ya del viaje en patera, o sea, de aquel 14 de octubre de 2003 en Canarias, y luego, pues nada, ¿no? Y luego, años después, crear su lugar, porque creo que si una persona en su mismo país tiene sus necesidades básicas cubiertas, yo creo que puede desarrollarse dentro del mismo país sin tener que verse obligado a jugarse la vida en el mar, ¿no? Como lo hice yo.
Ya. Oye, o sea, que fue porque te atendieron muy bien pues el personal de Cruz Roja cuando llegaste a Tenerife después de tu viaje en patera con 15 años y dijiste, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero hacer lo mismo que hacen ellos, yo quiero también ayudar a otra gente, yo quiero ser enfermero. Lo que pasa es que, como hemos contado también en BAE, bueno, hasta conseguir ponerte a estudiar pasaron muchos años, tuviste que pasar por muchas situaciones muy difíciles. Hasta que llegó Juan a tu vida, sí. Tu padre adoptivo. ¿Qué significa para ti? ¿Quién es Juan? ¿Cuándo le conociste? ¿Cómo? ¿Por qué?
Pues mi aita le conocí, pues yo vendiendo en la calle, porque aquel entonces...
Vendiendo en la calle.
Vendiendo en la calle, pues eso, ¿no? Con mis CDs y mis películas y hablando con él, y hasta que un día, pues, me dijo que fuera a su casa a ayudarle a limpiar, porque estaba haciendo una reforma. Allí pues nació nuestra relación, y de estar con él, y terminan las obras, me dice, pues quédate a dormir, quédate a comer, hasta que un día me dijo, pues ¿por qué no te quedas a dormir? Porque la casa es grande y hay sitio para todos, ¿no? Y le dije, pues joder. Y en ese momento se me iluminó la cara, porque yo estaba en un piso patera, era totalmente distinto, y luego también, o sea, con el tiempo que me ofreció la posibilidad de estudiar, porque yo le transmití mi idea de estudiar, y me dijo que pues eso, que nos ponemos en ello. Y luego pues, o sea, no, decidir adoptarme al final, pues también para mí es fundamental en mi vida, ¿no? Es una persona que, esas personas que te marcan en tu vida, ¿no? Y él es, o sea, una de esas personas que vamos, uh-huh, que sin él, pues gran parte, bueno, de las cosas no se habría conseguido.
Es tu aita, tú lo has dicho, ¿no? Sí, uh-huh, claramente. Sí. Oye, y entiendo por lo que dices, porque te has referido antes a tu hermana Ágata, o sea, te refieres a tu hermana Ágata de aquí.
Es decir, mi hermana Ágata, sí.
Quiero decir que Juan tenía también su familia, tenía sus hijos.
Su familia, claro, sí. La Ágata, sí.
Qué bueno.
Oye, Mbae, cuando has vuelto ahora a Senegal, yo en unos pocos años, en dos viajes separados, pues a lo mejor de 10 años, he notado un cambio muy importante en Senegal. Uh-huh. Un avance, bueno, para empezar desde el aeropuerto, que ya es una barbaridad, el aeropuerto de Dakar. Hasta,
luego, sí,
hasta las ciudades en sí, ¿no? Cómo han cambiado y cómo están. ¿Cómo has visto tú? Sí. ¿Cómo has visto el avance también? Porque me imagino que, claro, pues hay mucho de ti también ahí.
Hombre, pues sí, la verdad es que, bueno, pues el país está avanzando, pues bueno, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? Pero luego también hay una parte que nos corresponde, que es la educación y la sanidad, que pues todavía falta mucho por hacer, que es lo que nosotros queremos seguir peleando y que la gente, pues bueno, ¿no? Tenga acceso a la educación y acceso a la sanidad, que creo que son dos pilares fundamentales, ¿no? En la vida de una persona. Y creo que cualquier persona, da igual donde viva, donde nazca, lo que sea, merece tener una educación y un acceso a la sanidad.
Bueno, desde luego tu historia es espectacular, la verdad es que es emocionante, y está claro que como a ti te acogieron y te ayudaron y tú sentiste la necesidad de hacer lo mismo, y es justo lo que estás haciendo y me imagino que es lo que vas a seguir haciendo. Mbai Gil, ha sido un placer conocerte, de verdad, muchas gracias.
Totalmente.
Por estar con nosotros.
Y otra
Nada,
cosa
gracias
que...
a vosotros, un fin de abrazo.
Otra cosa de la que no te habrás dado cuenta, Mbae, es que se te ha pegado el acento vasco.
Sí,
una barbaridad,
claro,
¿eh?
O sea...
sí, ¿eh?
Es verdad, ¿eh? Sí, sí, es
se
cierto.
Nota, ¿eh?
Muchísimo.
Un abrazo.
Pues nada, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Es que es espectacular, pero claro,
fíjate
este hombre, Juan, ¿no? Su padre adoptivo, que al final, pues claro, es el que le echa una mano, le saca de ser mantero, porque estaba vendiendo, me dice, CDs en la calle, con mantero, y viviendo en un piso patera. Al final Juan le saca de ahí, él que tenía en su cabeza la idea de ser enfermero, vamos, no lo duda, ¿eh?
No hay un niño en todo Senegal que tenga, cuando le hablas del futuro, que pretenda ser famoso, que pretenda ser una persona conocida. No, no, todos tienen unos planes para su futuro de ser médicos, hacer algo por los demás, abogados, médicos, profesiones, no sé, de
sí.
Que no son lo mismo que ves aquí, ¿no? De, pues yo quiero ser famoso,
Estabas pensando en influencers y esas cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Ya te entiendo perfectamente. No, pero desde luego es un ejemplo. La vida, ¿no? Y lo que
Totalmente.
Nos ha contado Mbae Gil. Ha sido un placer, de verdad, conocerlo. Gracias, Javi, por la historia.
Gracias, Pilar.
Un abrazo.
Buenas tardes.
La historia que nos acerca ahora Elena Fornas tiene que ver con la Mutua. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues está subiendo todo, la alimentación, la gasolina, incluso los seguros. Pues algunos a su antigua compañía le han dicho dos cositas. La primera, que ahora que suben los precios también me lo está subiendo. Y la segunda, que yo me voy a la Mutua, porque si te vas a la Mutua con cualquiera de tus seguros te bajan su precio, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555 por este y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones donde me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no se pide. Mejor le pido a Dios que me cuide, porque ando manejando por las calles que me besaste.
Por las calles dando vueltas buscando el coche que no sabes dónde lo aparcaste. A lo mejor te ha pasado este mismo fin de semana que has salido fuera. Eso pasa a veces cuando no conoces mucho una ciudad. Y dices, ¡ay, cómo bien, encontré un sitio para aparcar! Y luego de repente no te has fijado y vete tú a buscarlo. Y mira que yo procuro calle. O sea, digo, me voy a quedarme con el nombre. Y últimamente...
Lo apuntas, lo memorizas.
No, últimamente ya...
La foto, ¿no?
La foto es lo mejor.
Pero del nombre de la
recomendación,
calle,
foto. Las dos cosas. Yo hago fotos.
Madre mía.
Porque si no, ¿pero por qué hago fotos? Porque alguna vez me ha pasado y te entra un agobio de decir, pero qué chillo con el coche.
A mí en la calle no me ha pasado, Pilar.
¿En la calle nunca? Pues a mí sí.
No, porque en la calle es más, como dice Fornas, más fácil orientarse.
Sí.
El problema del parking es que todo es igual. Sí,
no,
todo
pero el parking
igual.
Es verdad que es muy peligroso.
Es verdad que es complicado. Si o sea, no
ahí,
fijas
sí
el
que
numerito...
está, ahí sí que yo entiendo la foto. Está muy justificada la foto en el parking.
Sí, pero la foto sí da igual, si sí es igual. Tú haces
no,
la foto y luego...
porque está el número.
El número de B6.
Puedes hacer foto al número, puedes hacer foto al piso, al salir por la puerta.
Otra cosa es que esté bien numerado, porque puede haber mucho 325.
También es verdad.
Por eso tienes que hacer foto también a la planta. Cuando esté saliendo, ponen P2, P3, menos 3, pero no sé qué.
En la calle yo puedo buscar el coche
sí, 5 minutos, 10 minutos, pero siempre lo encuentro, ¿eh?
Bueno, también hay que verle el lado bueno. Se te pierde el coche y vas callejeando y descubres lugares y...
Sí, hombre,
ah,
sí, sí, sí,
bueno,
sí,
vas
sí,
callejeando sí, tan tranquila, tan tranquila.
Este pensamiento sí, positivo.
Yo es para darle
es un poco
otra visión.
Insulto, sí, es un poco claro, insulto, porque claro, tú no tienes otra cosa mejor que hacer que conocer a las gentes y los lugares.
Como,
los que,
es agobiada
como
pensando,
si estuvieras paseando.
Eso, ¿no? Se lo ha llevado la grúa.
Pues, yo creo que si fuese...
Estás pensando en la multa.
Yo creo que si fuese...
eran 70 euros, ¿no? 80 euros. Luego, o sea, eso es lo único que vas pensando, hombre.
Si fuésemos con esa mentalidad, seguro que nos iría mejor.
Y buscando matrículas, y dándole a la llave de apertura automática para ver si suena.
Sí, es verdad, deberían...
Pim, 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 a ver si suena en algún lado. Y todos te parecen el tuyo, y sobre todo yo que tengo un coche blanco, pues imagínate.
Claro, eso es imposible, que tengo un coche amarillo.
Ay, sí, exacto, como el tractor.
Exactamente.
¿Por qué le ha pasado a los oyentes?
Bueno, mira, estos muchachos no tuvieron suerte memorizando el nombre de la calle.
Pues nada, estos son unos amigos míos que vinieron a visitarme a Pamplona, que yo vivía en Pamplona. Nada, dejaron el coche en una calle, pleno San Fermín. Cuando dejaron el coche, pues uno se acordó que era la calle no sé qué, Calea. Y cuando fueron a buscar el coche a los dos días, pues claro, tío, ¿cómo se llamaba? ¿Dónde hemos dejado el coche? Joder, era la calle Guachi, no sé qué, Calea, tío, la calle Calea. Y claro, es que en Pamplona todas las calles son Calea.
Porque
así
es calle.
Que, no, pasa la policía...
Es Calea,
así que
claro,
se memoriza la calle Pilar, ¿ves?
De todas maneras, es que, claro, iban algo perjudicados.
Claro, esa, es que dos días después, acuérdate tú.
La clave está en San Fermínes, ya está. Ni Calea,
ni Calea ni nada, ya lo han dicho todo. Ni, ay, la fiesta que llevaban.
¿Cómo se dice en valenciano calle?
Carrer.
El carrer no es calle, el carrer es más chiquitito, ¿no?
No, el carrer, luego ya el... No,
a ver, qué la vas a ver, a ver, a ver.
El carrer suele ser más pequeño, ¿no? Suele ser una
carrer
calle...
chicotiu, carrer pequeño y carrer calle normal, el carrer.
Bueno, pues el carrer.
El
ya
carrer.
Está. Venga.
Ay, yo creo que el ahora carrer. Se me viene en valenciano, ah, ahora
claro,
con los oyentes.
Que llamarnos a valenciano.
¡Hornas!
¿Y avenida? ¿Y avenida?
Avinguda.
Avinguda, bien.
Sí, eso de ahí se entiende.
De... Madre mía, ¿y está rotonda? Poniendo a prueba.
Rotonda.
Ah,
la
rotonda. Y ahora miraremos.
Yo así puedo seguir toda la tarde.
Ahora miraremos cómo se dice en vasco. Igual es rotonda. Hay que mirar, ¿no?
En vasco sí. Seguro que es más complicado.
Bueno, ahora lo miramos.
Fenomenal. Oye, también es muy frecuente esto de creer que nos han robado el coche. Tenemos varios oyentes así.
Una noche después de un concierto donde dejamos el coche en un parking al aire libre.
Están perjudicados, ¿no?
Resulta claro, que pierden no el coche por ningún lado.
Es que la noche nada, les
concierto, los San Fermines
diciendo que nos habían robado el coche. Claro, y claro, cuando ya casi están los policías llegando, nos damos cuenta que hay una parte del parking que no está iluminada.
Claro,
ahí estaba el coche.
Claro, eso iba
así
a ser.
Que,
claro,
disculpándonos con la policía y demás.
La noche,
fíjate,
la noche. Les confunde la noche.
Tú fíjate todos los que han llamado. Todo.
Yo no me había dado cuenta,
o sea,
pero es verdad.
Cada uno va añadiendo,
bueno,
el contexto.
Porque
¿no?
vayas a un concierto
San
no Fermines, significa nada.
Concierto, fiesta.
Ahí
claro,
está,
claro,
exacto.
¿No? Esto no vale. Se trata de. Exacto, era
sí,
una noche
sí,
vieja.
Sí, noche vieja.
Enfrente de la discoteca. ¿Ya? En condiciones normales se tienen las facultades plenas: la memoria, el intelecto, la voluntad, pero claro, estaban muy perjudicados todos los que llamamos.
Bueno, aparcaste y luego no encontrabas el coche. ¿Te pasó? ¿Cuál fue la anécdota? ¿Tuvo que llegar la policía municipal a ayudarte? ¿Qué dijeron? ¿Te cobraron, por cierto? ¿Se cobra ese servicio? Arroba la tarde cope, facebook.com/la tarde cope. Notas de voz al WhatsApp de la tarde es el 607-150-602. Esto de perder el coche puede ser una pesadilla. De lo que vamos a hablar ahora también es una pesadilla para los padres, la bronquiolitis.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¡Aupa, Uriarte!
¡Aupa, Herrera! ¿Qué tal estamos?
Tendrías que verme.
Buah, ya me imagino.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Solo un 1, cerito barra cerito, de los ciudadanos lee las etiquetas de la ropa.
¿Tú entre ellos?
¿Tú lees?
Sí, yo leo las etiquetas de la ropa porque si lleva mezcla de poliéster o no.
Oye, cuando sales de casa y te raspa el botón extra que lleva pegado,
todo.
Sí. Hay etiquetas que parecen un banderín o una bandera de grandes personas. Sí.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Llevamos años recordando el uso de los intermitentes. Es una regla básica de seguridad vial. Una norma de convivencia. Una herramienta que evita accidentes. Pero hoy en día todavía hay muchos conductores que no los utilizan correctamente. En la carretera, atender a las normas de circulación nos puede salvar la vida. Utiliza los intermitentes. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Un aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico hacen posible que la Iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto. 6 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Descubre lo que haces posible en portantos.es.
El fútbol es emoción. Vívelo a todo color con un televisor Samsung Neo QLED de 65 pulgadas por 1.549 euros.
Y 250 euros de regalo para tus próximas compras en El Corte Inglés.
Solo hasta el 2 de noviembre en tienda web y app. Consulta condiciones.
El Corte Inglés, la tienda oficial de tus emociones.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo en casa, te avisan en menos de 29 segundos. Menos de lo que tardas en ponerte un café antes de trabajar. Y con el servicio Acuda, guardamos tus llaves por si se te olvidan. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por 9,90 euros al mes durante 4 meses, contratándola hasta el 31 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carmen y Antonio tienen una amiga que trabaja en Malay.
Sí, Mabel. Nos recomendó un nuevo lavavajillas integrable. Queda genial y es súper cómodo.
Tiene hasta soportes para sujetar la vajilla de plástico.
Si tú también lo quieres, puedes comprarlo en Malay.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Malay.
Todos tenemos un amigo en Malay.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Van a seguir subiendo las hipotecas variables?
¿Qué empleos son los más demandados?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Vuelve a subir el precio de la luz en una semana clave.
Lo ha escotado, Carlos, sube la luz un 50,7%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Inflación en la eurozona, 9,9%. Lo que más sube, alimentos y energía.
Los precios de la energía que se vuelven a trasladar a todo.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 6:38, hora menos en Canarias, lunes 31 de octubre, y los virus no nos dan respiro. Este año se ha adelantado la epidemia de bronquiolitis, y lo que ocurre en el Hospital Universitario de Salamanca es solo un ejemplo de las urgencias y las plantas pediátricas de prácticamente toda España. Allí se está atendiendo en torno a 140 niños en urgencias al día. Fíjate, anoche, de los 180 niños que fueron atendidos en urgencias, una cuarta parte eran casos de bronquiolitis. Cifras completamente inusuales para estas fechas. Es demasiado pronto. ¿Por qué pasa y a qué síntomas debemos estar atentos en casa? Eduardo Consuegra es jefe del servicio de pediatría del Hospital Universitario de Salamanca. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, estas cifras serían normales para finales de diciembre, ¿no? Pero datos como estos en octubre son completamente anormales. ¿Por qué?
Bueno, a todos nos ha llamado muchísimo la atención el cambio de comportamiento de los virus y bueno, creemos, no tenemos ahí cosas que no están muy claras, pero sí, después de las grandes epidemias hay una modificación en el comportamiento de los virus. Esto ya pasó, por ejemplo, en 1918, cuando fue la famosa gripe española. Uh-huh. Ahí está reportado en Londres, en la ciudad de Londres, por ejemplo, cada año había una epidemia de varicela. Cuando hubo la gran epidemia de la gripe española, a partir de ese año hubo 2 años que no hubo varicela, y después cuando reapareció de nuevo el virus de la varicela, apareció cada 2 años. Entonces hacía epidemias bianuales desde entonces, hasta que bueno, ya con el tiempo pues ya entró la vacuna de la varicela y pasó a tener otro comportamiento. Pero es lo que ha pasado un poco con esta epidemia del famoso coronavirus, ¿no? Que después de esto pues los virus se han ido modificando.
Volviendo, es que es llamativo, ¿verdad? Lo es para vosotros también como profesionales, y me dices, bueno, es que siempre hay una variación después de una gran epidemia, es curioso. En estas fechas, otros años, la cifra de casos de ingresos por bronquiolitis en niños sería cero, lo normal es cero. Ahora tenéis 18 niños ingresados. ¿Cuándo es necesario ingresar a un niño por bronquiolitis y cuántos días de media suelen estar en el hospital antes de volver a casa?
Mira, la bronquiolitis, bueno, principalmente creo que sería bueno aclarar que afecta principalmente a los niños pequeñitos, a los sí. menores de 3 meses, es el grupo Diana verdaderamente el que más se afecta, ¿no? Entonces, estos niños que posiblemente este mismo virus, que el virus que más comúnmente está relacionado con la bronquiolitis se llama virus respiratorio sincitial, y sí. entonces pues a los adultos puede que nos dé un poco de catarro y nada más, pero en un niño pequeñito produce un cuadro de insuficiencia respiratoria, y eso es lo que hay que vigilar. O sea, ahora mismo, en estas épocas del año, y sobre todo, esto tocaría en diciembre, como dices, y después voy a hacer un paréntesis sobre eso, lo primero que llama la atención es que el niño empieza pues bueno, a toser, que tiene un poquito de secreción nasal, pero lo que sí preocupa de verdad es la dificultad respiratoria. Cuando ves al niño respirando rapidito, con cierto bamboleo entre la tripita y el tórax, pues eso ya es un motivo como para evaluarlo en un servicio de urgencia. Entonces, en ese caso sí que es recomendable, sobre todo en los pequeños. Uh-huh. La bronquiolitis normalmente afecta a niños por debajo de 4 años, pero tiene mucha más gravedad. Por eso es que se llama bronquiolitis del lactante, porque es más grave en los niños menores de 1 año.
Hombre, es una de las grandes pesadillas de los sí. padres, ¿verdad? La bronquiolitis sí, es normal, duda, asusta, porque es lo que tú dices, se produce una insuficiencia respiratoria, es muy pequeño, y bueno, muchos de ellos requieren ese ingreso hospitalario. Iba a preguntarte cómo se contagia, es un virus, ¿se lo contagian los adultos? ¿Dónde sí, lo pillan, no? Bebés que no salen sí. prácticamente de casa todavía.
Sí. No, es que el problema es que es un virus de transmisión respiratoria, claro. Y entonces pues es muy fácil que por microgotas de saliva, simplemente con la respiración, pues se transmite. Entonces, y los niños en esta época del año siempre es más común en invierno que ocurran los contagios, porque estamos más encerrados en las casas. Uh-huh. Y entonces pues claro, los adultos salen, pues se ponen en contacto con otro, y cuando regresan a la casa pues muchas veces traen el virus, ¿no? Entonces, por eso los niños que se ingresan se utilizan medidas desde antes de la epidemia, de coronavirus y todo, siempre hemos usado medidas de aislamiento como la mascarilla, el lavado de manos, guantes y batas, ¿no? Pero es muy curioso. Si me permite, iba a hacer un pequeño
paréntesis, por
porque habías comentado lo de esto que es tan inusual en octubre, y como, claro, nos llamaba la atención, ya en el 2021 prácticamente no hubo epidemia de no tuvimos bronquiolitis en el 2020, desapareció. Y entonces, pues una de las cosas que nosotros tenemos como ventaja es que podíamos un poco observar al hemisferio austral, porque el invierno en todo el hemisferio austral coincide con nuestro verano. Entonces, lo que les pasa a ellos un poco sería la imagen de lo que nos vendría a pasar a nosotros. Entonces, en el 2021, por ejemplo, en el nuestro verano, ellos tuvieron una epidemia de bronquiolitis muy muy poquita. Entonces, pues miramos esos datos y sí. más o menos eso fue lo que se replicó aquí. Pero este año, curiosamente, ellos tuvieron en el verano nuestro, que es cuando ocurre el solsticio de invierno de ellos, tuvieron muchísimos casos de bronquiolitis, o sea, se comparaba con las peores epidemias que habían tenido antes del coronavirus, y además se adelantó la epidemia 2 semanas. Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar esto un poco como termómetro para saber cómo nos tenemos que preparar. Bueno, pues la historia es que a nosotros se nos ha adelantado en 2 meses, o sea que es muy difícil pues hacer pronósticos en cuanto al comportamiento de los virus, sí. Pero sí llama mucho la atención porque estamos ingresando una cantidad de niños y claro, lo que nos preocupa sobre todo es que si en los próximos meses que estamos más encerrados en las casas, esto no baja, no sabemos, o sea, no me atrevo a decir va a mejorar o no, pero sí hay que estar muy atentos porque pudiera mantenerse este ritmo y si nos coge el invierno así, pues vamos a tener una época durísima con estos virus.
Hombre, no sé si el pico se ha adelantado y es ahora el que está produciendo un ingreso importante de niños y de niños que acuden a urgencias. Con un poco de suerte, a lo mejor ya no se produce después en noviembre o en diciembre. Es una posibilidad, ojalá sea eso, sí, ¿no? Lo que suceda.
Cruzado, ¿no? Claro, ojalá sea eso.
En cualquier caso, para concluir, Eduardo, recuerda también a los oyentes de nuevo, con qué síntomas deberían acudir con el niño a urgencias. Es decir, una cosa es que empiece a estar resfriado y otra cosa es cuándo me lo llevo a urgencias, porque puede ser una bronquiolitis.
Sí, hay que vigilar sobre todo la mecánica respiratoria del niño, o sea, cómo es la respiración del niño. Si el niño respira rápido, el pequeñito empieza a respirar rápido, sobre todo vemos que entre las costillas se va hundiendo la piel entre las costillas, uh-huh. O esta, debajo de las costillitas donde empieza el abdomen, a veces también empieza, eso lo llamamos tiraje, cuando empieza a hundirse al respirar, pues eso es un signo de alarma y es un motivo para verlo. De todas maneras, los niños muy pequeñitos, siempre con fiebre y con síntomas catarrales, es bueno que lo vea su pediatra. Si puede ser a nivel del centro de salud, pero si ya tienen signos de dificultad respiratoria, sí que es muy aconsejable que los veamos en urgencias.
Bueno, pues son los consejos importantes, desde luego. Recordemos, estamos en pico de bronquiolitis cuando no es lo normal que sea a finales de octubre como estamos, así que hay que tenerlo muy en cuenta. Eduardo Consuegra, jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Universitario de Salamanca. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a ti, Pilar. Buenas tardes.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
¿Cuánto tiempo dedicas a las cosas importantes de la vida? La familia, los amigos, cuidarte. Si apostar forma parte de tu rutina, puedes descuidar lo que más importa. A veces, lo importante es no participar. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
O sea que estando nosotros en casa también podemos poner la alarma.
Claro, podéis conectar las zonas que queráis. O solo el exterior, porque hay una cámara en la terraza y sensores en puertas y ventanas. Y así si alguien intenta entrar lo podemos detectar antes. Nosotros podemos ver las imágenes y si hay un problema real avisamos a la policía. Porque lo importante es que hay personas al otro lado en todo momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Aquí viene la niña en la modalidad no me pongo la anorak porque no me da la gana. Arranca el chirimiri. 2-0 en el parque. Primero estornudo. Segundo, subo la fiebre. ¡Sí, sí, sí! ¡Tenemos pulmonía!
En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Ahora tu seguro con hasta 5 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 50 euros en juguetes y bicicletas hasta el 2 de noviembre. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Qué importantes son los bosques en nuestras vidas. ¿Cómo podemos garantizar que seguirán ayudando al planeta en el futuro?
Es importante proteger nuestros bosques porque son necesarios en nuestra vida. Por eso, desde Fundación Repsol impulsamos proyectos como Motor Verde, que se dedica a reforestar bosques en España como medida para absorber CO2. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Amelio Valcárcel, miembro del Consejo de Estado, doctora en filosofía, catedrática. Señora Valcárcel, hemos subrayado frases con las que usted ha descrito esta ley trans. ¿En qué sentido daña a nuestros hijos?
Y hace que una serie de menores empiecen a creer que es que ellos son trans. Un aumento del 4000%. No es fácil de entender.
Usted ha... De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
¿Qué tal, Pilar, Fernando? Buenas tardes. Tres chispazos, como siempre. El primero en clave de política o politiquería española. ¿Os imagináis a Puigdemont llegando a Barcelona o a Torrejón, que no me extrañaría nada, y que le recibiera a Pedro Sánchez en... Tú, no te rías, tú de
no,
ideas,
no, no,
¿eh?
Si no me río, es que has pintado una escena muy...
Ahí, en la escalerilla del avión, ¿no? Abajo,
que,
ahí.
Sí, sí, el problema es que el avión igual es el
Falcon.
El de la Fuerza Aérea Española. Que, no te extrañe, ¿eh? Cuidado que esa es la jugada. Puigdemont return, y si no al tiempo. Me parece maravilloso, luego lo abordaremos. Segundo, nos vamos a fijar en la historia de la tal Viviana Andrea Vallejo Gutiérrez, que es la pajarraca esta que aparecía entre los 10 más buscados por la policía española en todo el mundo, a la que han detenido en Ecuador, y es de esos delitos, y más en una mujer que me parece, por trata de mujeres. Traía colombianas a España para prostituirlas de la manera más esclavizante del mundo, y es una mujer joven, Viviana Andrea Vallejo, una auténtica, en fin...
En fin, sí.
Sin adjetivo.
Tal cual. Y viéndola ella, y viendo lo joven que es, y viendo... Si, pues se me pone la piel de gallina. Eso de la prostitución no lo puedo soportar, pero si encima es una mujer quien lo promueve, sin comentarios. Mira, hablando de mujeres, fíjate qué categoría. Se llama Olena, es ucraniana, está aquí en España refugiada, es muy joven, y mira, escúchala. Es violinista, como toda su familia, está refugiada en Kentar, que es un pueblecito de Granada. Ha conseguido trabajo. La han contratado en Kentar como profesora de música para los chavales del pueblo. Me parece una historia preciosa, la vamos a contar hoy en el tema del día. Y mira, un fragmentito de Olena.
Es muy difícil, muy complicado decir. Tengo ahí muchas cosas, muchas personas que echo de menos aquí. Y no quiero que mis futuros hijos sepan qué es esto, guerra. Y vivir en guerra.
Le pregunto si quiere volver a su país y dice que no lo sabe porque...
Ya.
Por los hijos y lo que es la guerra. Tú imagínate, ¿eh? Bueno, pues, ¿cómo da clase? ¿Cómo toca el violín? Lo vamos a escuchar hoy en nuestro tema del día. Es sencillamente espectacular, en el caso de Olena.
Te escuchamos, Ángel.
Te escuchamos.
Adiós, familia. Chao.
Escuchamos a la gente, gente también, eso siempre. Y hoy con esos coches perdidos y encontrados horas después, a veces. Bueno, uno, dos meses después. que pensaban que el coche estaba desaparecido ya, desguazado y repartido por diferentes países de Europa o de África, vete tú a saber, y estaba allí el coche donde lo había dejado aparcado. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Pues fíjate que lo que decía Fernando antes, de lo que solo nos llamaban oyentes para decirnos lo de la fiesta, es verdad, escucha.
Pero la gorda fue una noche de fiesta y luego a las 2 o 3 de la mañana fuimos de salirnos porque ese domingo pues ellos tenían que trabajar y yo también, y que los pelastras no estaba. Llamamos a la policía, llamamos a todos, que el coche lo habíamos dejado allí, que no estaba, pero bueno, vamos a ver. Total, que allí la policía, llegó la Guardia Civil, y a la que menos acatamos, el coche llega, pero bueno, y era el hermano de mi compañero, que como tenía una llave duplicada, se lo llevó.
Ah, que no, corre, mío, vuela.
Que se lo llevó el hermano, coche.
No, pero claro, sin avisar ni nada.
Hombre, es que sin avisar, menudo disgustazo que llevas, que susto, pero es que esas cosas no se hacen. Hay que avisar, porque si no, fíjate tú, el susto, mira, hablando de sustos, que te puedes pegar con el coche.
La foto que hoy me ha llamado la atención es de un tiempo en el que por los santos ya había que llevar zamarra y uno se arrimaba al fogón de la castañera para calentarse las manos, y el cucurucho que compraba le consolaba porque el cuerpo se le quedaba a uno arrecío. La foto está tomada en un cementerio. Al fondo dos mausoleos chiquitos con el techo a dos aguas y las paredes oscuras por la humedad. En un banco dos mujeres bien abrigadas con pañuelos en la cabeza porque el camposanto exige respeto. Ha limpiado la lápida del abuelo, le han puesto flores frescas. La han fregado de rodillas, en silencio, acordándose de cómo el abuelo miraba, de cómo liaba el tabaco, de cómo se reía cuando leía en la cama, de lo bien plantado que era el abuelo. Y ahora se han sentado en el banco y lloran en silencio. Solo las mujeres saben llorar, llorar como hay que llorar una ausencia. El abuelo no se fue. Cuando te vas a Torremolinos o te vas a Buenos Aires. No, el abuelo no se fue. El abuelo se murió. Y a las dos mujeres no le gusta que le roben la muerte. Quieren vivir su desgarro. Las mujeres del cementerio no celebran la muerte. Solo los hombres huecos y redondos mueren, como decía el poeta, contentos de no ser para siempre. Solo los hombres huecos aplauden en los entierros. Las mujeres del cementerio han restregado con fuerza la piedra de mármol porque esperan, porque saben que los ojos del abuelo no se los llevó la señora de la guadaña a la nada. Esos ojos del abuelo están cerrados, esperando el momento sin momento, el momento en el que se condensan todos los momentos para volver a abrirse. No se celebra la muerte, se celebra la vida que está llegando.
Minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa, llega la Linterra con Ángel Espósito.
Silva ha ganado las elecciones presidenciales en Brasil por tercera vez en su vida, en esta ocasión por un estrechísimo margen de menos de 2 puntos sobre el candidato de la derecha, Jair Bolsonaro. Hablar de Lula eso obliga a considerar sus dos aventuras anteriores como presidente, dispares entre sí. En la primera predominaron la moderación y el pragmatismo. La segunda acabó con una condena por corrupción y pasó más de 500 días en prisión hasta que el Tribunal Supremo anuló la condena por defecto de forma, si bien no se ha podido liberar de la sombra de la corrupción. Lula recoge ahora los cascotes de un Brasil partido literalmente en dos, lastrado por una crisis económica galopante y con la inevitable sombra de la corrupción sobre sus espaldas. Por si fuera poco, la campaña ha estado marcada por una creciente violencia política y por una gran polarización social, alimentada de forma insensata por Bolsonaro, que no ha hecho más que agrandar las heridas del país. Lula ha reconocido que asume el encargo en una situación muy difícil, y es cierto. Ha dicho también que va a gobernar para los 213 millones de brasileños y que va a poner todos sus esfuerzos en que el país vuelva a vivir democráticamente. Tiene a su favor el apoyo de diversos partidos de centro e incluso de derecha, que querían evitar a toda costa la degradación institucional ligada a Bolsonaro. Habrá que ver con qué Lula nos encontramos y si, en efecto, es capaz de entender lo delicado de la situación y esquivar la deriva populista, esta vez por la izquierda, para serenar al país y colocar a Brasil en el lugar que verdaderamente merece.